Blog Talk Radio.
No puedes hacer eso. ¿En qué estás pensando? Tú no eres lo suficientemente bueno. No vas a conseguir ese trabajo. Tú no tienes educación. ¿Qué? Eso es para gente inteligente, no para ti. Esa ropa no te va, te ves ridículo. ¿Quieres ir a dónde? ¿Con qué? Recuerda que no tienes dinero y no sirves para nada. A ti nadie te quiere. Esa es la voz del ego tóxico. La voz que te está reteniendo de tu vida divina. La doctora Nidia está aquí para guiarte en aprender a dejar de lado esta voz. Ella está aquí para enseñarte el trabajo interno de un viaje a través del alma y estimularte en la creación de un pasaje para tu desarrollo espiritual. La doctora Nidia recibió su doctorado en psicología del Union Institute and University, con énfasis en estudios de adicción. Está registrada como trabajadora social clínica y recibió su maestría en la Universidad de Barry. Especialista en adicciones, certificada por el Estado de la Florida, también es máster en Reiki, practicante de toque sanador y máster en hipnoterapeuta. Para más información visite su sitio web www.drnidia.com www.drnidia.com. Démosle la bienvenida a nuestra anfitriona de un viaje a través del alma, la doctora Nidia.
Buenas tardes, yo soy la doctora Nidia. Muy buenas tardes, yo soy Alma, acompañando a la doctora como cada viernes y domingo. Entonces, ¿cómo estás, Alma? Bien, bastante bien. Preparando el fin de semana que viene cargadito.
Ah, sí, ¿qué está pasando la semana que viene? Vamos a ver.
No, este fin de semana.
Este es el domingo.
Sí, hoy y mañana trabajo en donde yo canto.
¿Dónde es eso?
Catarsis Restaurant and Lounge en la calle 8, 1644 Southwest Calle 8. Un sitio muy, muy bonito donde dan cenas con show y el show lo hago yo.
Ajá.
Y el domingo vamos a hacer allí mismo un video que promete mucho, va a estar muy bonito, un video sobre el trabajo que hacemos en el lugar y
tu música,
la música, y va a quedar muy, muy movido, muy bonito.
Y un día de esto vamos a ponerle este video aquí en
Carlos.
Por lo menos para oír la música,
seguro.
Ok, entonces el tema de hoy es que la
manifestaciones del ego tóxico.
Manifestaciones del ego tóxico. Por ejemplo, miren qué cosa. La ansiedad y la ira. Que son dos emociones totalmente innecesarias. No tienen ningún valor, no tienen ningún uso. Y hay gente que sí, que piensa, sí, yo tengo que gritarle a esta persona porque si no, no me hace caso. Well, lo que yo le digo a esta persona es, ¿por qué tú tienes que estar rodeada de personas que no te hacen caso? Al menos que no le grites. ¿Ve? Porque mucha gente me dice a mí, yo quiero ser feliz. Los otros días estaba en una clase y yo le pregunté a una persona y yo le dije, ¿qué tú quieres? Me dijo, quiero ser feliz. Entonces le dije, ok, vamos a poner eso en una balanza. Pero antes de seguir, alguien dijo, no, ¿qué es eso? La felicidad no existe. La felicidad existe de momento en momento, pero la felicidad no existe. Y yo le dije, bueno, vamos a ver. Y mucha gente piensa que la felicidad no existe. Y no se dan cuenta que la felicidad sí existe. Porque eso es algo individuo. Eso no es algo que es para todo el mundo. O sea, no, eso no es algo que da, ya eres feliz.
Claro.
Entonces, ok, yo le dije a la persona, está ok, entonces vamos a poner tu felicidad en una balanza. En una mano, tú dices que eres feliz. si quieres continuar siendo feliz. Y en la otra mano, ¿qué estás haciendo para que tu felicidad crezca? Y lo primero que me dijo fue, estoy tratando de. Yo le dije, no, tú no, si tú eres feliz, tú no estás tratando de hacer nada. Ya lo hiciste. Entonces hablamos un poco de la palabra tratar. Tratar es una palabra que también es, no tiene beneficio en la vida. Mucha gente dice, yo estoy tratando, pero no están haciendo nada.
Claro.
Pues mientras estás tratando,
en realidad, estás tratando quiere decir, le estoy dando de largo.
Yo quiero que la gente piense que yo estoy haciendo algo, pero en realidad no estoy haciendo nada.
Sí, eso es, bueno, es lo que hacemos casi todos.
Constantemente. Entonces, identificamos que la palabra tratar es una de esas palabras que tenemos que eliminar del vocabulario. Porque simplemente es una palabra que tenemos el hábito de decir. Pero lo que sucede cuando nosotros hablamos, las palabras tienen poder. Entonces tu subconsciente, cada vez que tú dices tratar, tu subconsciente dice, ah, pues entonces yo no tengo que hacer un esfuerzo. Mientras yo esté tratando, entre comillas, en realidad no tengo que hacer nada. Y si algo sucede, bueno, pues sucedió, pero no porque en realidad hice nada. ¿Ves? Ahora, entonces, todo el vocabulario cambió. Entonces le dije, ok, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo para ser feliz y para que la felicidad crezca? Entonces dice, bueno, lo primero que dejé de hacer fue dejé de tomar, porque es una clase de DUI. Entonces me dijo, lo primero que dejé de hacer fue dejé de beber y busqué ayuda. Ahí empezó mi esperanza. Empecé a tener esperanza de que la vida se iba a mejorar. So eso lo hizo feliz. Entonces me dijo, estoy comunicándome más con mi esposa y mis hijos, que antes era solamente pelea, ahora estamos hablando y estamos comunicándonos, estamos jugando, nos estamos riendo.
Es importante, ¿verdad?
Que,
la gente no calcula la importancia que tiene la risa en la vida.
¿Qué?
Y sobre todo en una relación de familia.
La risa es 90% de todo lo que tú tienes que hacer para ser feliz.
La gente a veces, discúlpeme que me vaya un momentito del tema, la gente a veces me dice, tú estás loca porque yo he tenido parejas, hombres feos.
Ajá.
Me he enamorado de hombres feos.
Y tú eres una belleza.
No, yo no soy ninguna belleza.
Pero, que lo eres.
Pero no, pero quiero decir, la gente me dice, pero ¿por qué le encontraste? Y le dije, antes que nada, es súper divertido. Para mí es vital importancia de que en una relación haya la risa. Si a mí, yo soy una persona que no me considero muy divertida.
Ajá.
Entonces, si yo me empato con un aburrido y con él es uno, lo que sale de ahí es
un aburrimiento.
Entonces, para mí es imprescindible que en una relación haya la otra persona me complemente eso que yo no tengo, ¿no?
Right.
Que es, yo no soy tal, yo seré otras cosas y sabré hacer otras cosas, pero no soy muy divertida, no soy espontánea a ese nivel.
Right.
Entonces, si la otra persona es así, para mí es un refresco, vaya, en el día a día.
Right.
Eso es importantísimo.
Es muy importante. Aparte de eso, tienen que haber otras cosas más, porque si no, no hubiera ganado,
todavía estuviera con ellos, por supuesto.
Pero, sí, la risa es algo que no tiene valor. Eso es priceless, como dicen.
Claro.
Que cuando tienes eso, tienes todo.
Sí.
Entonces, entonces eso va subiendo la balanza de la felicidad. Entonces dice, me quedo en el presente. Solo está viviendo en el presente. Entonces él hizo una lista completa de todas las cosas que él está haciendo para ser feliz. ¿Ve? Entonces, fíjate lo que sucede. Acuérdense que yo pienso en inglés. Eso estoy traduciendo. Vamos a hablar de la culpabilidad. ¿Tú sabes cuál es el propósito de la culpabilidad? Primero que nada, los animales no sufren de culpabilidad, nunca.
Bueno, claro, porque ellos no tienen conciencia, ¿no?
No sé por qué.
Porque no piensan.
No sé por qué.
Porque ellos viven en el presente y hacen las cosas que sienten que tienen que hacer y se acabó.
Solamente los humanos. Y tú sabes lo que la culpabilidad hace.
En los humanos.
Uh-huh.
Muchísimas cosas.
Una claro. Cosa.
No sé ni una cosa.
Mejora el comportamiento.
La culpabilidad mejora el comportamiento.
El comportamiento. Claro, si yo te digo a ti, ay alma, tú me hablas estrujado y yo soy una viejita y entonces empiezo a llorar, entonces tú te sientes culpable que me dijiste algo mal, ¿ves? Y entonces, ¿qué tú vas a decir?
Pues yo le empiezo a tratar amablemente.
Exactamente.
Entonces, todo así, fue sin querer, yo no la voy a dar.
Discúlpame, por favor, no fue mi intención, lo que sea.
Claro. Pero eso es una manera de manipular.
Eso es una manera
de manipular. En el bueno, en el mal sentido, pero es una manera de manipular.
Y todo el mundo lo hace. Todos nosotros manipulamos y hacemos que la otra persona se sienta culpable por algo. Pero peor todavía, no es esa culpabilidad que es la del delito tan grande. Es la culpabilidad que tú tienes de algo que tú hiciste o no hiciste.
Ajá, ¿me explico?
Sí. Por ejemplo, a mí me dio un patatú hace muchos, muchos, muchos años. Me pasó algo con el corazón. Cuando yo dejé de beber, tenía el corazón bien débil y me dio algo.
Ajá.
Y empecé y me desmayé. Y llegué al hospital y en eso llegó mi familia y eso. Y el chiquito mío tenía como 6, 7 años, 8 años por ahí. Y empezó a llorar y llorar y llorar. Y le dije, pero ¿por qué estás llorando si estoy bien? En lo que cabe.
Sí,
no me morí.
Claro.
Me dijo, porque yo pensé que te ibas a morir y no te dije que te quiero. Que si me hubiera muerto, esa culpabilidad todavía, a esta edad que él tiene, 42 años, estuviera sufriendo ese. ¿Ves? Y esa culpabilidad que nosotros nos vendemos nosotros mismos, no tiene ningún valor. Porque eso lo que hace es que te estanca y no te deja mover.
Uh-huh.
¿Ves? Y la culpabilidad entonces, por ejemplo, cuando tienes hijos, si yo me hubiera muerto y mi hijo se hubiera creado con esa culpabilidad de que no me había dicho que me quería. ¿Ves? Uh-huh. Porque a la edad de 7, 8 años, el niño es bien mágico. Y muchas veces cuando hay una tragedia en ese tiempo, puede que cause un trauma.
Imagínate un niño que
diga, ahora
que te muera, esa cosa que
sí, dice. Sí, después te moriste.
Y
piensan que, right, entonces viven con eso. Entonces crían sus hijos con la culpabilidad de que porque a mami no le dije que la quería, mis hijos se lo tengo que decir.
Y no lo dejan vivir.
Y no lo dejan vivir. Oh my God. Entonces crían. Hijos inválidos emocionalmente porque hacen todo por ellos, le dan todo lo que ellos quieren, los regañan y al ratito están, no, I'm sorry, discúlpame, yo te quiero mucho, quiero un carro. Lo podemos, miren, aquí en Miami se ve constantemente los padres comprándole BMWs a los hijos.
Sí.
¿Cómo se dice BMW?
Así, BMW.
Bueno, dime. Esos carros de lujo de 40 mil, 50 mil dólares a los hijos para matarse. Y después se sienten culpables que mataron a sus hijos porque le compraron un carro. La culpabilidad es como un veneno que no deja de envenenar. Pero entonces, mira, nosotros nos sentimos culpables con nuestros hijos para que nuestros hijos sea, hagan las cosas mejores, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero funciona eso.
Pero hacemos sentir culpables a nuestros hijos para que ellos hagan las cosas
bien. Para que ellos hagan las cosas bien. Pero
¿funciona?
Eso no funciona.
No creo. A mí en todo caso le cuento, a mí me pasó como a todos nos pasa. Mi mamá era súper manipuladora y siempre, a veces por cosas estúpidas se ponía a llorar, porque yo no me quise poner una ropa que ella quería que yo me pusiera para una ocasión especial.
Mm.
Pues a mí no me gustaba ponerme brillo, y ella quería que me pusiera brillo, y no me ponía brillo, y ella se ponía a llorar, y yo le decía, pero es absurdo, tú eres una persona adulta. ¿Cómo tú te vas a poner a llorar por una tontería así? Conmigo no funcionó. Al contrario, yo lo que hizo fue que yo me alejé de ella, porque una época que yo estuve bien alejada de mamá, porque yo no soportaba esa cosa arriba de mí.
Pero mira lo que sucede. Si tú tienes que tener una operación, ¿qué cantidad de culpabilidad tú quieres que el cirujano tenga?
¿De culpabilidad de qué?
De lo que sea. Tú estás a punto de operarte. El cirujano tiene una navaja en la mano. Y él se está sintiendo culpable por saber qué. ¿Tú quieres que él se sienta culpable mientras él está operándose?
No, claro que no. Y no sé por lo que le va a dar.
Porque ¿qué sucede cuando nos sentimos culpables?
Bueno, ahí van muchas emociones ahí que van.
Exactamente.
Puede haber tristeza, puede haber, bueno, la culpa lleva todas esas emociones, a veces rabia, a veces un montón de cosas, por cosas que uno no hizo. Porque al final la culpabilidad es porque uno no hizo algo.
Hiciste
algo mal hecho.
Okay. ¿No? Exacto. So, cuando tu cirujano está operándote, tú quieres que él tenga el enfoque 100% en lo que está haciendo.
Claro.
No estar preocupado, ay, ahora mi hijo, que ahora no me va a hablar, y que ahora son las navidades, y no le compré el juguete que él quería, y hello, fíjate lo que estás haciendo.
Claro.
¿Eh? Ahora tengo que salir de aquí corriendo para ir a Macy's y a ver si encuentro el juguete. No. No cuando tienes mi corazón en tus manos. ¿Ay?
Claro.
No nos importa por qué, o sea, qué es lo que le está pasando a él en su vida. A nosotros no nos importa nada de eso. Nosotros lo que queremos es que no tenga ninguna culpabilidad.
Claro.
¿Ay?
Sí, que esté enfocado, que se concentre en su trabajo. Y la verdad es que cuando uno está sintiendo culpa, no está en el presente.
¿Cuándo qué?
Cuando uno siente culpa,
ajá,
está en ese proceso de la culpabilidad, es por algo que ya hice. No, o sea, no estás en el presente, no estás enfocado en el ahora.
No está, mira qué interesante eso. No estás enfocado en el aquí y el ahora. ¿Qué quiere decir? Que tienes que estar enfocado ¿a dónde?
Necesitas en el pasado. No, si estás enfocado, si no estás enfocado en el aquí y el ahora, estás en el pasado.
Claro, tienes que estar enfocado a dónde.
En el presente.
En el presente.
Ahora.
Si no estás enfocado en el presente, nada de lo que estás haciendo te va a salir bien.
Claro.
Nada.
Nada.
¿Ves? Porque nosotros, ¿por qué se pierden las llaves?
Porque la pusiste en un lugar, pero no estabas pensando,
estabas pensando en otra cosa.
Ayer, y yo tuve que salir a hacer varias gestiones, me equivoqué de salida, de calle, de un montón de veces. Ayer fue un día de no estar en el presente, constantemente, pero era constantemente, salí por la, entré en la calle que no era, me metí en el lugar que no era, me fui al lado equivocado, todo el tiempo, todas las gestiones eran así. Yo estaba loca por llegar a mi casa.
Estaba perdida por completo.
No.
Fuera de y la... eso es lo que sucede. Estamos pensando en boberías, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, que sepa aquí, que si, y no estás poniendo atención.
Claro.
Y llegaste a Nueva York. Sí, porque ya se te pasó la...
Sí, así mismo fue.
Cuando yo era chiquita, yo no sé ni cuántos años tenía. Tenía como algunos 10, 12, 11 años, no sé, por ahí. Y nosotros íbamos en casa de mi hermana. Yo tenía una hermana que era ciega. Entonces, yo y mi otra hermana mayor íbamos a limpiarle la casa con mi prima a veces que iba. Entonces, ese día yo fui sola. Yo y mi hermana entre las dos, y yo era la más chiquita, íbamos en el tren. Entonces, como ella iba, yo nunca ponía atención.
Claro. Sí, muy normal.
Entonces, esta vez a mí me tocó ir sola, pero ya hacía tanto tiempo que íbamos que ya yo conocía el camino. Pero desde regreso, ya me puse a bobear. Y cuando vine a sentir, el tren llegó al final. Y yo dije, atrás de donde yo estoy, empecé a llorar. Y mientras tanto, mi mamá y mi papá me estaban esperando en la estación del tren. Porque era cuestión de que mi hermana me puso en el tren allá donde ella vive y mis padres me iban a estar esperando en la estación. Era cuestión de simplemente apearme en la estación que tenía que apearme. Y yo no... Olvídate, yo no, tú sabes, tenía esa edad de que el mundo se acabó.
Ay, claro.
Y entonces regresé y otra vez regresé a la estación donde mi hermana.
Ay, Dios mío.
Y después regresé pero me seguía pasando porque tú sabes, esa edad estaba bobeando y pensando en para
eso preñado. Igual ya estaba nerviosa y ni veía lo que tenía.
Yo estaba asustada porque yo decía, mi papá me va a matar.
Claro.
Ya habían llamado a la policía. Ya eso me formó un regalo. Y cuando yo llegué, yo estaba histérica, y no me lo creyeron. No me creyeron que yo me había perdido. Gracias a Dios que me vieron tan asustada que no me vieron. Ese fue uno de los días que a mí no me pegaron. Porque a mí me pegaron por cualquier cosa. Pero ese fue día, yo me acuerdo que eso fue un trauma. Que ya después de eso me quedaba en el presente. Y cada vez que pasaba una estación, yo decía, esta es la estación tal, aquí yo no me veo. Esta es la estación tal. Y yo contaba, porque mi hermana me dijo, mira, cuenta todas las estaciones. Y de esa manera, ponme en tu dedo cada vez. Y cuando llegue al último dedo, de la cuenta, ahí te apeas.
Claro.
¿Sí? Porque mi hermana es ciega, ella caminaba en los trenes y todo eso.
Claro.
Y ella nunca se perdía. Y yo me perdí. Porque no estaba en el presente.
Claro.
¿Ves? Esa fue la última vez que en realidad yo pasé algo así tan dramático por no estar en el presente. ¿Ves? Nosotros podemos aprender diferentes formas y cosas para hacer para mantenernos en el presente. Y el libro mío, ¿cómo se llama?
Ya lo puse en el chat, el poder de tu esencia.
El poder de tu esencia.
Siendo tu yo interno.
Ahí hay muchos ejercicios para quedarte en el presente. Y muchos ejemplos. ¿Ve? Entonces, cuando tú no te quedas en el presente, ¿a dónde estás? ¿Estás en el pasado o estás en el futuro? Entonces, ¿a dónde tú quieres estar?
Bueno, en el presente, para hacer bien las cosas.
Para hacer bien las cosas. Cuando no haces las cosas bien, entonces viene la culpabilidad. Y te crees que... Porque mira lo que pasa con la culpabilidad. La culpabilidad sigue viviendo, sigue existiendo, mientras tú sigues reviviendo algo que existe o no existe. Si lo hiciste o no lo hiciste, ya pasó, ya no puedes hacer nada. ¿Ven? No hay nada que hacer. Ya una vez que pasó un evento, lo hiciste bien, lo hiciste mal, te equivocaste, no importa lo que hiciste. Es como cuando tú dices una palabra y después quieres regresar a esa palabra, no se puede. ¿Ven? Ya dijiste la palabra, cuando tú le metes un cantazo a la no sé, dice el la campana.
La campana.
Metiste un campanazo, ya no puedes deshacer ese campanazo.
Por eso cuando yo me enojo, que es muy pocas veces, yo no hablo. Yo espero tranquilizarme antes de decirle a alguien algo. Porque lo que sale por la boca es algo que uno en realidad no calcula.
Sí. Entonces nosotros muchas veces queremos regresar al pasado. ¿Y cuántas veces tú nos has oído a alguien decir, voy a regresarme al pasado?
Sí, claro.
¿Eh?
Sí, sí, muchas veces.
Regrésate al pasado y lo que a mí me deja admirada es que hay muchos terapeutas que te dicen, vamos a hacer una regresión, vamos a regresar al pasado. Pero la realidad es que tú no puedes regresarte al pasado. Es imposible porque el pasado no existe.
Sí, claro. En realidad lo que están intentando es que la persona recuerde detalles de una situación.
Right. Pero eso no cambia nada, solo la culpabilidad siempre va a estar ahí. ¿Ves? Eso no funciona. Lo que funciona es reconocer de que ya lo que se hizo, se hizo. Y mira lo que sucede. Cuando algo sucedió. Ok. So tú tienes un árbol atrás de tu casa o al frente de tu casa. Y ese árbol se le cayó, ¿cómo se llama el branch?
Un gajo.
¿Qué?
Un gajo.
Un gajo. Ok. Se le cayó un gajo al árbol. Right?
Uh-huh.
Entonces tú dices, pero ¿por qué se le cayó ese? ¿Qué pasó?
Sí.
¿Ves? Eso no se suponía pasar. Sin embargo, puedes recoger el gajo y ponerlo atrás.
No.
No. ¿Y por qué sucedió? No importa. Pero la realidad es que eso no pudo suceder de ninguna otra manera de como sucedió.
Uh-huh.
Se cayó. Punto. No hay más nada que hablar, no hay más nada que decir. Lo único que tú tienes que decidir ahora es qué vas a hacer con ese pedazo del árbol.
Sí. O qué vas a hacer a partir de ahora para evitar lo que hizo que se rompiera
Que se rompiera lo que... Pero vamos a decir que fue una tormenta que
no
te llevó a...
No puedes hacer nada.
Ay, no puedes hacer nada.
Pero si el gajo cayó encima de la casa y se partió el techo, entonces tú sabes que la próxima vez lo que tienes que hacer es tener cortado el árbol para que no caiga.
Pero ese no es el punto. El punto
ya lo sé, pero lo que quiero decir es que uno no puede arreglar las cosas que ya sucedieron.
Sí, ya sucedieron. Pero podemos evitar.
Exactamente.
Pero aparte de evitar, tenemos que reconocer de que tenemos que soltar la idea de que las cosas pudieron haber sido diferentes. No, nada pudo haber sido diferente bajo las circunstancias como eran.
Claro.
Nada pudo ser diferente. ¿Ves? Es como decir, ahora tú te comiste algo que te hizo daño y empezaste a vomitar.
Mm-hmm.
¿Right? Sí. Bueno, yo no quiero que tú vomites. Bueno, pero la realidad es que no puedo no vomitar.
Claro.
Porque tengo algo en el estómago que me está diciendo que tengo que expulsar esto. ¿Ves?
Sí, sí.
Entonces, no importa lo que voy a hacer para evitar eso en el futuro, lo importante es, el único punto que estamos tratando ahora, es el hecho de que no podemos regresar al pasado a hacer nada.
¿Sí ven?
Porque si fuera así, entonces muchas veces, yo no veo los colores muy bien.
Mm-hmm.
Entonces muchas veces mis hijos a mí me regañan porque parece que estoy como 40 bombillas diferentes. Tengo colores que no combinan con nada. Entonces mis hijos me dicen, mami, pero tú vas a salir a la calle con todos esos colores y me hacen cambiar. Pero yo puedo estar en el trabajo y tenga zapatos de dos diferentes colores. Por eso todos mis zapatos son iguales.
El mismo color.
El mismo zapato y el mismo color. Porque yo sí cambio los colores. Yo me cambio los zapatos, no lo veo.
Sí.
Especialmente si son dos colores oscuros, pero son diferentes colores. Tú los ves, yo no los veo.
Claro.
Entonces, una vez yo tenía un par de zapatos que yo creía que eran blancos. Y uno era blanco y el otro era color de rosa. Y para mí los dos se veían igual.
Sí.
Y alguien me dijo, qué bonitos tienen los zapatos. Pero tienes uno blanco y uno color de rosa. Y yo le dije, no, los zapatos son blancos. Le dije, no, son de dos diferentes colores. Ok, so.
Uy, nos quedamos en el aire.
Nos quedamos en el aire. Yo estaba usando los zapaticos de rosa. Lo que nosotros hacemos muchas veces es que no, que como no estamos en el presente, estamos confundiendo el mapa con el territorio. ¿Saben lo que es el territorio?
Sí.
¿Qué es el territorio?
El territorio es ahora, lo que está sucediendo ahora.
Okay.
Y el mapa es lo que uno ve de lejos, donde uno ve el territorio, pero uno no está ahí.
Right. Por ejemplo, si tú estás en tu carro y estás en la carretera, ese es el territorio.
Exactamente.
Si estás en el mapa, es un pedazo de papel que tienes, posiblemente dentro de tu carro, que te está guiando y ayudando
para llegar
a donde tienes que llegar. Nosotros muchas veces confundimos el mapa con el territorio. Nos metemos en el pasado y sentimos como si estuviéramos viviendo o reviviendo esa experiencia. Por eso se llama resentimiento.
Claro.
¿Ves? Volvemos a sentir esas mismas emociones por algo que ya no está pasando. ¿Tú sabes la canción La Copa Rota?
Sí.
¿Cómo ves esa canción?
Mozo, sírveme esta copa rota, sírveme que me destrozo, llégame hasta el corazón.
¿Sí? ¿Y por qué él está cantando eso? ¿Por qué él está hablando que
porque está sufriendo por una pérdida de un amor?
De un amor. Y hasta se está destruyendo sus labios porque no quiere destruir el sabor de qué sé yo qué y de los labios de la otra persona. Está sufriendo y llorando y cortándose y botando sangre por algo que no existe. Ya la mujer se le fue, ya no tiene nada que ver con él. Y él está ahí llorando y sufriendo por algo que no existe.
¿Ves?
20 años después, todavía estamos llorando por la que perdimos. Pues dicen, el primer amor es el más. El primer amor fue cuando tú tenías 10 años, por Dios.
No, y los casos de... El otro día un ex marido mató a la mujer que ya tenía su nueva pareja.
Sí, ¿viste?
Y eso realmente es lamentable porque eso simplemente fue un caso de control, de ego tóxico. El hombre quería seguir teniéndola a ella porque yo la quiero.
Porque esta tiene que ser mía, no puede ser de más nadie.
Exacto.
Y entonces al final la mató, la perdió y él va a la cárcel. ¿Qué ganó?
¿Qué ganó?
No ganó nada. Perdió mucho más.
Mira,
es que no soltamos, no sabemos soltar, no sabemos aceptar las cosas que suceden.
Porque no estamos viviendo en el presente. Cuando nosotros nos separamos en una relación, simplemente lo que sucedió es que cada cual va ahora a vivir diferente. Antes de conocerme, tú... Mi pareja no me conocía y no estaba enamorado de mí.
Y dormía
y hacía todo lo más bien. Ahora que nos dejamos, ya, ¿qué pasó? Nada. Lo que pasó es que él tiene o ella tiene una ilusión y está viviendo en esa ilusión que es una fantasía. No es cierto. Nosotros sufrimos no la separación, sufrimos la pérdida de la ilusión. Porque ya yo me hice de la ilusión de que este va a ser mi pareja para el resto de mi vida, ahora vamos a tener hijos y ahora vamos a tener nietos y vamos a morir juntos y bueno, una fantasía completa. Ahora, año y medio después de que empezamos, ahora se está terminando la relación y ¿qué va a pasar con todos esos sueños que yo tenía?
Claro.
Toda esa fantasía, ¿ves? No estamos viendo la realidad es... que la relación no está funcionando. Pero como vivimos en esa fantasía, esa ilusión de que esta es mi mujer o este es mi esposo o este es mi hombre, esta es ya, hello, la realidad es de que no sabemos soltar. Entonces pensamos de que es la persona que nos está causando las emociones que tenemos. Y no nos damos cuenta que es que tú has creado esas emociones. Nadie, no hay otra persona en este planeta que puede manejar tus emociones, al menos que tú no le des permiso.
Claro.
Si tú no le das permiso a una persona a manejar tus emociones, ellos no tienen ese poder. Ellos no son Dios. Tú eres la única persona que puedes determinar si te vas a sentir bien o te vas a sentir mal.
Sí.
Tú eres la única persona. Por eso fue cuando estábamos hablando de le hicimos el ejercicio de la felicidad, le dijimos a esta persona, no, la felicidad está dentro de ti. Nadie te puede hacer feliz a ti. Nadie. Nadie te puede hacer sentir culpable a ti, al menos que tú no tengas esa culpabilidad. Eso no le pertenece a nadie más que a ti. Entonces, mira, si un mono ve a otro mono y trata de quitarle la novia, el mono se pone, le da ira, ¿right? Y empieza a pelear con el otro mono, y le da golpe.
¿Sí?
¿Sí?
Sí.
Entonces, al rato, cuando el mono se está sentado comiéndose su banana, ¿ve? Él piensa, oye, esta es la pregunta, él piensa, caramba, yo todavía no puedo creer la audacia de ese otro mono. Y la respuesta tiene que ser para el mono, por ejemplo, ¿qué mono?
No entiende.
Exacto. La mayoría de la gente no entiende eso. Ok, so, los monos no piensan como el hombre.
Uh-huh.
Si yo tengo un novio, ¿ves? Y viene una muchachita jovencita, bonita, coqueteándolo, ¿ves?
Sí.
Yo le voy a caer encima a ella.
Uh-huh.
Y le voy a dar un golpe, ella se va a ir. Y entonces yo me voy a poner a pensar, ¡ah! Esa mujer, que cómo se atreve a venir por aquí, casi desnuda, mira para allá, se le está viendo todo, y al frente de mi novio, y me lo quiere quitar, y etcétera. El ser humano piensa todo eso.
Claro, se queda con eso.
Se queda con eso. El mono no piensa eso. El mono está con su parejita, porque también no son parejas de mucho tiempo, los animales no... Los animales cuando tienen ganas hacen lo que tienen que hacer para crear.
Right.
So, entonces está la gallita ahí y viene otro mono y entonces el mono está le va a caer encima al otro mono, le va a dar un golpe. Pero entonces
ya se lo olvidó.
Al rato no va a venir a decirle ese mono que se vuelve. No, el mono lo que va a decirle es que mono.
Claro. Es como los niños, el ejemplo que usted siempre pone de los niños, que están jugando y se empiezan a discutir por un juguete y uno le tira el juguete en la cara al otro, no sé qué, y empiezan a fajarse, pum, y las madres las separan y se empiezan a fajar entre ellas porque tu hijo y a los minutos están jugando otra vez y no se acuerdan.
No se acuerdan,
pero eso cuando son niños nada más, todavía está en su esencia.
En su esencia.
Luego se contaminan.
Cuando ellos están, cuando el niño está... En esa edad de esencia, pura esencia, ellos se dan golpes, se jalan el pelo, se dicen 40 cosas y al ratito están jugando otra vez.
Claro.
Y los padres son los que están peleando. Mira a tu hijo, que es un abusador, mira lo que le hizo a mi hija. Ellos ahí jugando y los padres los peleando.
¿Eh?
¿No han visto en los deportes de Little League? A donde son los padres que están peleando con
claro.
El coach y todo el mundo.
Claro.
Y los niños ahí mirando el ejemplo que están dando los padres.
Sí, sí. Bueno, el otro día la mujer que le entró a golpe a una niña, porque no sé qué le estaba haciendo
¿sí?
la hija a su hija.
A su hija.
Pero que no sabemos qué fue. Al final no sabemos qué fue, pero es absurdo que una madre entre en esa situación.
Exactamente. Tú le das a un hijo mío, me vas a tener que matar.
Claro.
¿Ves? Me sorprende que la otra madre no se metió a defender a su hija a pelear con la otra.
No, yo creo que ella ya la otra tiene un problema más grave que la madre va a ir a
pero fue presa.
Claro.
¿Ves? No pensamos en el resultado de nuestras acciones.
Sí, no, ¿eh?
Entonces, eso es hablar de la culpabilidad. Ahora vamos a hablar de la ira. Esa es otra emoción que no tiene ningún valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la ira? La ira es no sé cómo definirlo, es un sentimiento, una cosa de agresividad y de sobre todo de impotencia. Yo creo que uno tiene mucha ira cuando uno no se siente, cuando uno puede hacer lo que quiere al final.
Actually, no puedes controlar. Actually, la ira viene por miedo.
Uh-huh.
Porque cuando estás controlando, cuando quieres manipular a otra persona y esa persona no está haciendo lo que tú quieres que haga, tú tienes miedo perder el poder que tú tienes sobre esa persona. ¿Ves? Entonces, cuando yo quiero que tú hagas algo y tú no lo haces, y a mí me va a dar ira al extremo de darte golpes, insultarte y hacerte sentir culpable, para que regreses a como yo quiero que tú seas. ¿Ves? Entonces, la ira es algo que viene cuando tú pierdes el control, y aquí es el ego tóxico, cuando el ego tóxico pierde el control de lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Ves? So ahora yo quiero que tú muevas estos muebles y me los pongas de cierta manera como yo quiero que tú me los pongas. Y tú vas a hacer otra cosa completamente diferente. ¿Ves? Entonces, para que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas, tengo que maltratarte, tengo que manipularte y tengo que hacerte sentir culpable. ¿Ves? No seas estúpida. No te dije qué pasa contigo y insulto tras insulto. Y si tú eres insegura y tienes un bajo autoestima, vas a creer que eres estúpida. Y que alguien sabe mejor que tú lo que se tiene que hacer. So tú vas a hacer caso. Tú, te voy a manipular tus acciones para que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas.
Para que tú hagas lo correcto.
De acuerdo a quién.
Claro, de acuerdo a mí. Pero eso es lo que yo te hago, lo que yo te digo a ti, lo que yo te hago creer.
Lo que nosotros no reconocemos es que cuando, primero que nada, mira, en los artes marciales, ¿así se dice?
Sí, martial.
Los artes marciales. Yo una vez le pregunté a un amigo mío que funciona en los artes marciales y yo le dije, ¿cómo de ira tiene que tener una persona en los artes marciales para poder ganar? Pues yo pensaba que ellos se ponían bien bravos, como cuando tú ves los boxeadores que se dicen cosas y
sí,
no importa, pero el punto es de que ellos se provocan uno al otro para reaccionar o por lo menos aparentar que tienen ira.
Ajá.
¿Ves? Y muchas veces sí tienen ira, porque cuando tú tienes ira, tú vas a reaccionar de la misma manera siempre. Yes. Te le vas a ir encima a la otra persona.
Mm-hmm.
De una manera u otra, pero tú te le vas a ir encima a la otra persona. Entonces los que están en los artes marciales saben que ellos no pueden tener ira. Si quieren ganar la batalla, no pueden tener ira. ¿Sabías eso?
Tengo un primo que hacía karate, judo, no me acuerdo, y él funcionaba con la ira. Él sí funcionaba con la ira.
¿Eh?
Y perdía, no lo dejaban pelear porque le dañaba a la otra persona y eso es un deporte.
Right.
Entonces, en un momento lo sacaron, no lo dejaron pelear más.
Right. Porque no puede
ser. No es una pelea callejera, es una cuestión que es cosa de técnica y que tienes una disciplina y tienes su regla.
Tienes que estar bien enfocado. Entonces ellos te enseñan a respirar y te enseñan. Si viene por aquí, esto es lo que vas a hacer. Si vienen por acá, esto es lo que vas a hacer. Pero si tú tienes ira, no estás pensando.
Claro.
Ya viene la emoción y la emoción te crea un obstáculo en poder razonar. Tú necesitas poder razonar en cualquier situación.
Claro.
Por eso es que cuando hay personas cuando alguien me está gritando a mí, yo muchas veces, como tú, me quedo callada.
Sí, sí.
Y dejo que, y yo puedo que alguien haga una pregunta o qué está pasando aquí, y que, algo así, pero yo básicamente me quedo calladita para que, para, porque yo sé, yo también sé de que yo voy a hacer lo mismo que está haciendo la otra persona. Tú me estás insultando, yo te estoy insultando.
Además, hay una cuestión que cuando alguien te insulta, te pega, te hace daño a ti primero, sin ninguna razón, tú vas a reaccionar doblemente, o sea, con más ira que la otra persona,
porque tienes la razón.
¿Y por qué hicieron eso? Yo no hice nada, ¿sabes? Entonces, eso va escalando y va creciendo, porque entonces el otro quiere darte más duro y el otro quiere hacerte más daño y el otro...
Claro, entonces cuando tú puedes quedarte callada, tú puedes y quedarte en el presente, tú puedes ver exactamente qué es lo que está pasando. Si haces algo con emoción, si haces algo con la cabeza, la emoción no es obstáculo. Si haces algo con la emoción, si reaccionas intelectualmente, ¿ves? Ya entonces no vas a sentir esa emoción. Si reaccionas con la emoción, ya no vas a poder pensar intelectualmente, o sea, ya no vas a poder razonar.
Claro. El otro día vi una película, ahora no me acuerdo cómo se llama, que es sobre en los años 70, 75, 76, en las competencias de Fórmula 1. Había una rivalidad muy grande entre un competidor británico y uno austríaco. Entonces, la diferencia entre ellos dos, eran dos tremendos corredores, eran los dos mejores del mundo. Y entonces, uno era el austríaco, alemán, era súper disciplinado, no bebía, ¿no? El hombre era realmente un deportista, él se cuidaba, no sé qué, era muy inteligente, él sabía, él mismo arreglaba su carro para que no pesara tanto, ¿sabes? Para mejorarlo, para que le sirviera. El otro era un mujeriego, un borracho, un lindo que todo el mundo estaba, era el que le gustaba a la gente.
Ajá.
Y todo eso. Y era muy bueno también, pero era un tipo que no las pensaba. Y en una competencia un día en Japón, en Tokio, la lluvia, estaba lloviendo mucho y la pista estaba muy mojada. Y el austríaco reúne a la gente y le dice: yo quiero pedir que cancelemos la competencia de hoy, porque es un peligro para todo el mundo y no deberíamos. Entonces el rival le dijo: tú lo que quieres, tú lo que tienes miedo y no sé qué, y a ti no te importa porque tú no vas a ganar. Si ganas la carrera, igual estás adelante, pero si yo la gano, entonces yo me voy arriba y tú lo que no quieres es que yo vaya arriba. Bueno, al final todo el mundo votó, decidieron hacer la carrera. Y en esa carrera, el austríaco tuvo un accidente y se desfiguró la cara, se le quemó la cara y se le desfiguró. Y al otro muchacho, al lindo, se quedó súper mal, porque él se dio cuenta de que por culpa de él, en realidad, bueno, de él y de todos los que votaron que sí, el hombre había tenido ese accidente, él lo había advertido, que era peligroso. Pero la cosa aquí, el punto que yo quería llegar era que este hombre... la diferencia entre dos personas que hacen lo mismo y que el objetivo final es el mismo, pero como uno lleva las cosas de una manera y otro de otra, uno es pausado, calcula bien sus cosas, sabe lo que hace para llegar al objetivo, y el otro llega porque llega. De hecho, cuando el otro fue campeón mundial, ya en dos años ya no quiso correr más, porque el objetivo de él era ganar el campeonato, ya no le interesó más nada. El otro siguió por años y años compitiendo y uno de los mejores del mundo y eso. Entonces, la gente actúa muchas veces por los impulsos.
Claro. Y no pensamos, es cierto. Y después cuando metiste la pata ya está.
Yo tengo una amiga, pero hace tiempo que no la veo, que ella era psicoanalista. Oiga esto, psicoanalista. se casó, tuvo una hija y durante muchos años estuvo sin trabajar. Decidió ocuparse de su hija y educarla bien y no sé cuándo, ¿verdad? Cuando la había estado como 10 años sin trabajar. Y se separa del marido. Entonces, al separarse del marido, tenía que trabajar, porque aunque él le pasara una pensión o lo que sea, él no era rico. Entonces, tenía que trabajar y ella encaprichada en que no, que él le tenía que pagar todo porque ella le había dedicado no sé cuánto tiempo y no sé cuánto. Y yo le decía, pero tú no te das cuenta, ya eso se acabó. Lo que tú hiciste hasta ahora, ya fue. Ahora viene otra etapa de tu vida donde tú tienes que aportar algo para tú vivir mejor. Tú no puedes. Ese hombre no gana tanto dinero. Por mucho que él te quiera dar, no te lo va a poder dar. Porque él no lo tiene, no lo gana. ¿Entiendes? No es un millonario que tú le puedes sacar, No, él te va a pasar una mensualidad según lo que él gane, que es lo normal. No, pero él tiene que hacerlo porque yo, porque tú. Entonces, aparte, ya yo le demostré a la sociedad lo que yo puedo hacer. Y yo le decía, pero tú te das cuenta de lo que tú estás diciendo. Tú eres psicoanalista. Para que veas que aunque uno tenga la formación y la preparación, muchas veces el ego tóxico vuelve a uno y se lo lleva por delante. Si uno no
es que no vuelve, siempre ha estado ahí.
Exactamente, pero vuelve a tomar el control, quiero decir. Vuelve a agarrar el poder de la cosa porque uno se deja, uno lo permite.
Sí. Bueno, entonces vamos a ver la ira. ¿Cuánta ira tú quieres que tu cirujano tenga?
No, ninguna.
Ninguna.
Te está sacando un balazo del brazo.
¿Okay? O vamos a decir que hay una bomba en este edificio y el hombre que tiene que desconectar la bomba, ¿cuánta ira tú quieres que tenga?
No, ninguna, claro.
Porque cuando nosotros tenemos ira, mira la fisiología, nos ponemos a temblar, hablamos y escupimos.
Sí.
¿Ves? Entonces, ¿cuánta ira tú quieres que tu cirujano tenga cuando te está operando el corazón?
No, ninguna.
Yo no quiero que ni que esté temblando, ni que esté.
No, es más vale que haya dormido bien,
¿sí?
Y que esté feliz y se concentre.
La ira en nosotros los seres humanos es una emoción totalmente inválida. No te va a traer ningún beneficio.
No creo yo.
Nunca. No importa, siempre pensamos, o sea, el ego tóxico siempre piensa que está en peligro. Y por eso siempre reacciona de una forma muy inapropiada. Entonces, cuando nosotros estamos, o sea, el ego tóxico sí le va a dar ira. Porque si las cosas no van a ser como yo quiero que sean, entonces me va a dar ira y yo voy a destruir todo. Es como ir a un hotel y porque la cama no me gusta voy a destruir el cuarto completo. ¿Ves? ¿Cuál sería el propósito de eso? Si de todo modo tengo que entonces pagar por el televisor, los computadores que están en el cuarto, las bombillas, las puertas, las ventanas. ¿Cuál es, lógicamente, cuál es el propósito de tener ira si no vas a resolver nada? Cuando te quedas en el presente, primero que nada, a mí no me da ira. Yo a veces que cuando veo que me está subiendo algo, yo digo tres malas palabras. Tú sabes cuáles son, ¿verdad?
Sí.
¿Ves? Y no tengo ira, no tengo ni coraje, pero ya veo que se me estoy empezando a frustrar. Entonces digo eso porque todo el mundo necesita una válvula de escape. Si alguna gente usa ejercicio, otra gente, no sé, posiblemente tú usas el canto, mucha gente usa algo diferente para esa válvula de escape, para no tener que herir a otras personas que no tienen nada que ver. Yo cuando estoy en la computadora y empiezan a salir todas esas cosas que yo estoy haciendo algo y ¡plop! me sale algo que
todos los anuncios
y eso sí que es bien frustrante. Entonces yo digo, la madre de los tomates, que si esto, que lo... Y ya, 2 minutos, 2 segunditos, ¿eh? Son 3, 4 palabras y ya me calmé. Y no tengo que ofender a nadie, no tengo que coger el teléfono en la computadora y tirar hasta contra la ventana, no tengo que hacer nada. Simplemente mis tres palabritas, ya se acabó. Okay, next, ¿eh? Sí, bueno. Entonces, ¿qué hora es?
Hora ya,
acuérdense que me pueden llamar al número 786-477-8534.
La doctora, por supuesto, da consultas.
Déjenme un mensaje, yo lo llamo para atrás.
Exactamente, si necesitan algún tipo de información o no sé, quizás algún tipo de... ¿Cómo? Ay, se me fue la palabra. No, consejo de... Si necesitan ayuda, pueden...
Acuérdense que mi libro...
El poder de tu esencia, conociendo tu yo interno, está en Amazon.com, vos buscan doctora o doctor Nidia y...
DRA, doctora Nidia, lo van a conseguir más ligero.
Ajá, DRA, doctora Nidia, y
en
Amazon.com. Y la verdad es un libro, primero, de muy fácil lectura, es muy fácil de leer, está muy clarito, tiene muchísimos ejemplos para que te veas reflejado en cada una de las...
Y si quieres eliminar la depresión, la ansiedad, ese es el libro perfecto para él.
Levantar tu autoestima para todas las cosas esas que piensan que te sobrepasan y que no hay una solución, realmente en el libro la encuentras. No es un libro de eso que te cuenta una historia y luego cuando llegas hay un montón de testimonios de gente que está fantástico, pero que no le dicen nada. No, este es un libro realmente donde te dan soluciones. Así que nos vemos el próximo viernes a las 2:30, como cada viernes, en español. Si conocen a alguien que le interese este tipo de tema, que quieran escucharlo en inglés, estamos el domingo a las 3:00 p.m. Un saludo a todos y nos dejamos con Para que no me olvides, que es la canción preferida de la doctora. Un beso, bye.
Bye.
Para que no me olvides y me recuerdes cuando estés lejos. Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños. Te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo. Para que no te olvides, ni siquiera un momento, del amor que nos dimos los dos y de tantos recuerdos. Para que no te olvides, ni siquiera un momento, del amor que nos dimos los dos. Para que no te olvides. Dediques un pensamiento, te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero. Para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno, romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo. Para que no te olvides, ni siquiera un momento, del amor que nos dimos los dos y de tantos recuerdos. Para que no vivimos los dos para que no te olvides.